de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Hace unos días, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, de México, ha vuelto a ser noticia en los medios de todo el mundo. Y tras años arrinconado en los márgenes de la información, durante el 5º Congreso Nacional Indígena se anunciaba que se propondrá nombrar un Consejo Indígena de Gobierno cuya palabra sea materializada por una mujer indígena, delegada del Congreso, como candidata independiente que contienda a nombre del Congreso Nacional Indígena y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el proceso electoral del año 2018 para la presidencia de ese país. Así lo decía ese Congreso Nacional Indígena, eso salía literalmente de sus conclusiones. Según grupos vinculados al zapatismo, esta estrategia no se propone, con esta estrategia no se propone validar la ideología del sistema. Dicen que el objetivo es generar un proceso político amplio que acabe con el sistema de muerte que gobierna actualmente. Hoy queremos hablar de todo esto, entenderlo un poco mejor, y lo hacemos hablando con Ángel Bosquet, que es secretario de Relaciones Internacionales de CGT, organización vinculada desde hace décadas a la lucha zapatista. Señor Bosquet, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, hablábamos de esa candidatura que ha sido muy polémica en México. Bueno, todos los medios han vuelto a poner el foco en el zapatismo, y yo quería preguntarle por uno de los temores que está generando en las filas vinculadas o de afinidad con el zapatismo, y es si esta candidatura no conlleva un riesgo a ser cooptados por el sistema.
Bueno, indudablemente la respuesta de entrada sería doble: confianza total en lo que los compañeros vayan decidiendo, y segundo, no es la primera vez que ellos presentan propuestas que no están totalmente definidas y completas y que requieren justamente eso, atención para ir escuchando cómo las desarrollan. Y por lo tanto, de entrada te diría eso, sobre todo atención a ir escuchando cómo van desarrollando, porque hasta 1 de enero no hay decisión, solo hay propuesta. Uh-huh. El riesgo, claro, si nos atrevemos a hacer una interpretación estricta del hecho de presentarse a presidencia de gobierno, directamente presuponemos entrar en proceso electoral de tipo común. Es una suposición nuestra. Quien así suponga, evidentemente tiene todo el derecho a pensar y a temer que pueda existir no ya solo un cambio de timón de los últimos 10 años, sino esa posibilidad de cooptación. Pero es realmente una especulación. Uh-huh. Ellos no sabemos cómo, no es la primera vez que dicen voy a hacer esto, y lo hacen, pero de una manera totalmente atípica. Uh-huh. Digamos, fuera del sistema, fuera del proceso cotidiano.
Uh-huh. Entonces, ¿esto no supondría una contradicción con esa decisión y ese trabajo por la autonomía que han defendido en los últimos años los zapatistas y que tiene su encaje en ese lema de nuestra lucha no es por el poder, que tanto han repetido?
Y que siguen repitiendo. Efectivamente, si nos atrevemos a hacer la conjetura de que eso son ida de elecciones, tiene esa contradicción. Atrevámonos, y creo que ese es el reto serio que nos plantean, atrevámonos a intentar ver si es posible llegar a lo mismo sin pasar por proceso electoral. Lo del Consejo no lo dijeron el primer día. Lo del Consejo, hay que insistir, no es un error ortográfico, es Consejo con C, que no Consejo con S. No lo decía el primer día, sino en la segunda nota, y eso también nos define un parámetro. Y un parámetro de decir, bueno, pues ya no es una presidencia, sí que hay una cabeza, pero está junto con otros. ¿Quieren nombrar también a todos los ministros? El consejo, serían los ministros. No sabemos. Supongamos que fuera eso. Si fuera eso, ¿quién lo nombra? Lo han dicho claramente también. EZ ha hecho una propuesta al Congreso Nacional Indígena. El Congreso Nacional Indígena ha oído, ha discutido en sede general de Congreso, y se ha vuelto a los pueblos para que todos y cada uno de los pueblos indígenas que conforman el CNI planteen lo suyo, tomen su decisión y vean si eso es viable y cómo hacerlo. Y esa es otra pista. Si esos pueblos dijeran, lo normal es que digan de seguir por el proceso que normalmente ellos hacen de elección de autoridades. Y yo ahí me arriesgo a presuponer, y es tan riesgo como el contrario, presuponer que lo que ellos quieren hacer es un proceso realmente indígena de presentar al mundo la viabilidad de tener un presidente que no sea por la vía normal y por lo tradicional de las familias machistas y dominadoras mexicanas al día.
Estamos hablando, esto es una propuesta, como decimos, ha generado mucha polémica, ha vuelto a poner en el centro de la atención informativa de México a los zapatistas, pero yo voy a pedir que volvamos, dejemos un momento la actualidad y hagamos un análisis más en profundidad, porque bueno, el 1 de enero de 1994 las zapatistas se alzan en armas para pedir un México que incluya esa gran diversidad, que tenga en cuenta y reconozca a los pueblos originarios. Desde entonces han pasado muchas cosas, los acuerdos de San Andrés, la matanza de Acteal, los incumplimientos, los zapatistas en el Congreso, pero pasado todo este tiempo, ¿han cambiado realmente algo en ese reconocimiento de los pueblos originarios en México?
Yo creo que a ciencia cierta, en lo que sería el interior de Chiapas, donde ellos han podido desplegar, no en su plenitud y no con tranquilidad, su forma de trabajar, sí que han acreditado que han creado una forma de gestionarse los propios indígenas, buscando en un origen cómo funcionaban y actualizándose a todo lo moderno que pueda haber. Y con ello han creado formadores de salud, formadores de educación, escuelas, pequeños hospitales, centros de atención médica, disminución de muerte infantil, disminución de muerte por impartos, capacidad de aprendizaje de idiomas castellano e indígenas, entre los 33 idiomas que tengan allí. Yo creo que en su territorio han acreditado la posibilidad de, aún enfrentándose contra quienes les oprimen, porque no todo el territorio de Chiapas es zapatista, eso se puede construir fuera de ese territorio. También creo que han demostrado que muchas de los pueblos originarios, si siguen haciendo el procedimiento de sus pueblos, han sido capaces de defender el territorio. De defender el territorio me refiero de evitar que allí haya represas, que haya minerales, etcétera. Es la acción genérica más fuerte que yo creo que han emprendido. Y además también han demostrado que a través del CNI, y creo que esa otra parte es una de las apuestas actuales, que sean capaces de coordinarse esos pueblos indígenas y realmente cerrar el paso a toda la entrada del narcoestado, de las transnacionales destructoras, etcétera, en esos territorios. Yo lo veo como realmente eso es así, eso es posible, eso lo están haciendo día a día. Y si me permites, igual me extiendo mucho, pero si me permites un matiz, creo que es muy relevante. Eso no es primitivismo, eso no es quedarse en el pasado. Ellos no se niegan a modernizarse. Dicen, pero hagámoslo con nuestros tiempos y nuestros modos. No nos destruyan la naturaleza brutalmente, como una mina de carbón, de coltán, de lo que sea, de oro. Destruye el territorio, no se me vayan luego y me dejen la tierra sin nada, porque el que sigue viviendo aquí soy yo. No hagan eso sin mí, sin mis métodos y sin mis modos. No es una negación al progreso, sino a un progreso concreto, capitalista, destructivo y despojador.
Señor Bosquet, esa llamada del 94 sin duda caló en la sociedad mexicana, también en la sociedad internacional, de una manera que posiblemente no había hecho ningún otro movimiento antes de esa fecha. Luego, bueno, hubo transformaciones, una apuesta por entender esos tiempos propios, esa autogestión, ese identificarse con la tierra, pero más allá de ese calado que ha tenido en la sociedad, desde el poder, desde el gobierno mexicano, ¿ha habido avances? ¿Se reconoce en algo todo eso?
No, el gobierno mexicano sigue negando absolutamente esas realidades y yo creo que la sigue negando en la voz pública. Yo creo que, sin embargo, en la voz privada lo reconoce total y absolutamente. Y me remito a una prueba para mí muy evidente de una relativa confrontación directa que tuvieron el 1 de enero del 94, donde al final sí hay una especie de alto el fuego para ir a ver si los acuerdos de San Andrés, etcétera, etcétera. A partir de ese momento de acuerdos y de incumplimiento de acuerdos, el gobierno seguía teniendo ejército, seguía metiendo policía en territorio zapatista y seguía intentando actuar para destruirlos. Pone gobernadores civiles que intentan descalificar, desmoralizar, etcétera. Eso no lo consiguen. El gobierno en los últimos años ha tenido que acudir a la táctica central del dividir. ¿Cómo lo ha hecho? Ha implementado planes económicos con bastantes millones para lo que es aquello y para lo que es la inversión mexicana en el territorio conjunto de Chiapas, bastantes millones, para dar a personas concretas privilegios concretos, como es ponerle un tejado, como es darle unos ladrillos para hacer la casa, como es ponerle un lavabo privado en su domicilio, cosas de estas pequeñas con las cuales de alguna forma sí que cooptan y compran el voto y cooptan y compran a las personas enfrentadas al zapatismo, es decir, introducir la división. Esa es la táctica que el gobierno está haciendo porque no le ha funcionado otra táctica, no le ha funcionado el diálogo y la fuerza que empleó en su momento no lo ha hecho. Si quisiera destruirlo realmente, el ejército mexicano evidentemente tiene capacidad para entrar arrasando en plano militar puro y estricto. No es, saben que eso les va a costar unas cosas y no lo va a hacer, pero si lo está haciendo por la otra vía. Yo creo que eso, dedicar esos recursos diferenciadamente a cómo lo están haciendo en otros lugares, determina que están viendo que realmente se está creando una sociedad alternativa y que puede ir en sentido muy contrario a los intereses del gobierno del Estado mexicano.
Bueno, pues tendremos que seguir hablando de zapatismo. Nunca lo dejamos de hacer en este espacio dedicado a América Latina, aquí en las emisoras municipales y comunitarias de Andalucía. Pero bueno, teniendo en cuenta lo último que ha pasado en ese Congreso Nacional Indígena, queríamos volver a poner la atención en todo esto. Lo hemos hecho con Ángel Bosquet, secretario de Relaciones Internacionales del sindicato CGT, organización vinculada desde hace décadas a la lucha zapatista. Señor Bosquet, gracias por habernos acompañado.
Gracias por preguntar. Muchísimas gracias. Buenos días a todos vuestros oyentes.